Las noticias falsas y la propaganda tienen en las redes sociales un lugar en el que propagarse de forma muy rápida y eficaz. Una situación que es todavía más grave si se mezcla con un espíritu poco crítico o con intención expresa de engañar. Pero las redes no son el único medio por el que se extiende la desinformación. De todo ello habla Desinformación y Censura en Conflictos Internacionales, los casos de Ucrania y Gaza. Jorge Tuñón, Rocío Sánchez del Vaz e Íñigo Sáenz Ugarte son sus autores y Vicente Palacio es su coordinador. Vicente Palacio, vamos a charlar ahora mismo con él. Es director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Vicente, ¿cómo se usa la desinformación, la propaganda y la censura en los conflictos armados? Porque son cosas muy distintas, pero que tienen el mismo objetivo.
Sí, así es. Al final se trata de instrumentos o estrategias que confluyen en lo mismo, y es en impedir o dificultar el acceso de la ciudadanía, de nuestras sociedades democráticas, a una información veraz, a una información veraz y en tiempo, que es un derecho, bueno, pues considerado, bueno, admitido, ¿no? Y respaldado por nuestros órdenes legislativos y nuestras constituciones, y que sin embargo en muchos ámbitos de la vida pública que tienen que ver con la información que manejamos y muy específicamente en los conflictos internacionales, ahora estamos viendo las guerras de Ucrania, Gaza y en muchos otros puntos del planeta, pues muchas veces hay una clara desinformación que no solamente es atribuible a los llamados bulos o las fake news, sino que es un fenómeno mucho más complejo y que viene asociado a otros, siempre, como que son los que estudiamos en este documento, que son la propaganda, que es ya un fenómeno muy antiguo,
sí,
muy
lleva
viejo,
mucho tiempo, exacto.
De los conflictos y la censura. La censura y además la autocensura, es decir, todo lo que tiene que ver con la censura a medios de fuera o a informaciones que vienen de fuera, que no nos interesa resaltar por cualquier motivo, sea que nos encontramos en un conflicto y queremos, bueno, pues tener más alcance en la población, en la ciudadanía o convencer mejor, pero hay al final muchos trucos y muchos mecanismos un poco enrevesados para manipular en una dirección y en otra. Y esto es un poco lo que hemos estudiado en relación a estos conflictos.
Vicente, el fenómeno de la desinformación no se limita al ámbito de las redes sociales, tampoco se usa solo en los regímenes autoritarios y populistas, ¿no? Estamos viendo un avance en su uso, pero en regímenes considerados perfectamente democráticos. Es decir, ya no es una cuestión de que haya un gobierno X con una persona, un autócrata X al frente, ¿no?
Sí, absolutamente. Es que precisamente nuestro enfoque viene un poco a, bueno, pues ampliar esta visión de la desinformación, de la propaganda o de la censura en los conflictos como un fenómeno, digamos, que proviene o que es, digamos, cocinado de alguna manera por oscuros regímenes autocráticos en este mundo. Y estamos pensando, por supuesto, en el Kremlin, en Rusia, en China y, bueno, en Irán. Y solemos pensar en este tipo de cosas que efectivamente, bueno, pues tienen desarrollada una maquinaria de desinformación y propaganda muy potente. Pero es que, claro, hay que darse cuenta que no solamente eso es lo que amenaza a nuestros ciudadanos o a nuestra libertad, digamos, para tener una información veraz y poder deliberar sobre asuntos o tener un criterio, ¿no?, ajustado a los hechos, sino que es que también nuestros gobiernos, nuestras plataformas occidentales, europeas, ¿no?, Estados Unidos, en Europa, están también puntualmente, quizás de una manera un poco menos sistemática, pero también en muchos casos pues manipulan, bueno, llevan, digamos, como se suele decir, el asco a su sardina, o ocultan información o hacen directamente propaganda. Y entonces, en este documento, lo que resaltamos casos, pues por ejemplo, con el asunto del Nord Stream, ¿no? Por ejemplo, la voladura del oleoducto del Nord Stream. Damos, ejemplos que también tienen que ver con regímenes como o gobiernos como el de Israel, que en la guerra de Gaza, pues a pesar de ser un régimen democrático, formalmente, que lo es, por supuesto, Pues sin embargo, pues practicar la desinformación, la manipulación, tanto más que sus oponentes como Hamás y otras, ¿no?
Hablaba usted de la guerra de Ucrania, de Rusia. ¿Cómo influye el uso de términos como operación militar especial con la que Putin se ha referido hasta hace muy poco a la invasión de Ucrania? Porque evidentemente el uso de las palabras es muy importante, ¿no? Es una forma de desinformar. Si se dice una cosa de una forma y no se permite decirla del cómo se o cómo se supone que se tiene que decir, ¿no? Literalmente. Es decir, si hay una invasión, hay una invasión, pero se utiliza un término, digamos, eufemístico, operación militar especial, que ha tenido mucho eco, ¿no? Desde el primer día.
Pues sí, la verdad es que este tipo de fórmulas nos retrotrae un poco, pues a los años 30, 20, 30, 40 del siglo pasado, ¿no? A la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos muy familiarizados con esa literatura, con esas expresiones, ¿no? Con esa manipulación. Y por supuesto, si vamos a la literatura, pues imagínese, ¿no? Tenemos a Orwell, tenemos, ¿no? Tenemos ¿no? Un Mundo Feliz, Huxley, sí. Tenemos, bueno, muchos en el imaginario, ¿no? De nuestra cultura europea, occidental, pues tenemos ya muchas obras y mucha experiencia histórica que lo que nos está diciendo es que esto es un fenómeno muy antiguo y que tenemos que llamar al Ministerio de la Guerra, pues le tenemos que llamar el Ministerio de la Paz, ¿no? Y como se suele decir, a la guerra le llamaremos paz y bueno, pues, ¿no? Y a la muerte la llamaremos vida, ¿no? Bueno, digo esto porque efectivamente también aquí uno de los casos que se tratan en detalle es, bueno, pues precisamente cómo se construyó ese discurso por parte de Vladimir Putin, en ese discurso tan famoso de febrero del 21, ¿no? Poco antes de la invasión de Ucrania, donde, bueno, pues niega a Ucrania toda entidad como
sí,
nación
sí.
independiente y bueno, y posteriormente, pues ya después del 24 de febrero, habla de justamente ese día de operación especial para no querer significar pues lo que es una invasión en toda regla y una violación del derecho internacional, ¿no? Bueno, pero este tipo de expresiones cambiadas en un bando y otro se producen continuamente, ¿no? Hay que estar muy vigilante, y este es nuestro mensaje, hay que estar muy vigilante por parte de los medios, de la legislación que a nivel europeo se está llevando a cabo y que es muy muy compleja y muy prolija en los últimos años. Por ejemplo, la ley de libertad de medios de comunicación, la ley de servicios digitales, todo eso que trata de controlar y por lo menos pues hacer más transparente pues todo lo que son los contenidos en redes y en los medios tradicionales de comunicación es muy importante.
El mismo día de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Kiev, del presidente Zelensky, denunciaba la invasión en su cuenta de Twitter con un meme, ¿no? Bueno, Twitter, ahora se dice X, ¿no? Estaba este meme acompañado por los hashtags Stop Russian Aggression y Russia Invaded Ukraine. Esto antes era completamente impensable, pero es que desde el minuto uno se utilizó también una red social como X para denunciar la guerra, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas y cómo ha cambiado esta forma de hacer la guerra, ¿no? Llevándolo a lo digital casi de inmediato.
Sí, es lo que en el documento llamamos guerras híbridas, en el sentido de que, bueno, pues incorporan todo lo que es las narrativas, los relatos, y con ello todos los instrumentos que tienen que ver con la comunicación. Y ahí están, obviamente, las redes sociales, que han cambiado por completo el panorama, ¿no? Nuestro, digamos, espacio cognitivo de cómo entendemos la guerra, de cómo entendemos los conflictos, y es evidente que, bueno, hay que ser capaz de mantenerse muy vigilante para separar el grano de la paja, digamos,
sí.
¿No? Y hacer, bueno, establecer mecanismos, como ya se está haciendo, ¿no?, a nivel internacional y a nivel de regulación de los propios medios y de las redes, el llamado fact-checking, ¿no?, el comprobador de hechos. Bueno, pues hay mecanismos que a cuáles están adheridos pues plataformas como Meta o como, ¿no?, o el propio X, ¿no?, también, que afecta a Facebook, a Instagram. Bueno, se está tratando, digamos, de meter filtros ahí en esa guerra informativa que tiene que ver con la guerra híbrida de los conflictos militares que tenemos en este momento, pues de alguna manera para arrojar un poco de luz y tratar de que no todo sea relativo y igualmente que nos instalemos en esta posverdad, ¿no? Como se suele decir, en esta posverdad del conflicto que al final pues no dice nada, no nos da una información y nos anula cualquier tipo de criterio, ¿no?
Es verdad que al mismo tiempo, y esto es paradójico, las redes sociales, que evidentemente tienen cosas muy, muy negativas, pues en el caso concreto de lo que está sucediendo en Gaza, ya sabemos que Israel no permite la presencia de medios internacionales en la franja, con lo cual, digamos que las redes sociales, especialmente X, ¿no?, o Telegram, se han convertido en el único lugar en el que podemos ver vídeos, imágenes de lo que está ocurriendo, porque como el gobierno de Netanyahu no permite que haya medios extranjeros dentro de Gaza, pues se han convertido, digamos, estas redes en el único lugar en el que poder ver lo que debería poderse hacer de otra manera.
Sí, bueno, hay que hacer una consideración previa, que tiene toda la razón en lo que comenta. Pero es que tampoco esto es nuevo. Hemos tenido la guerra de Irak, Afganistán, por supuesto, ya hay ejemplos de esto, es decir, de imposibilitar por completo o dificultar, digamos, o digamos de alguna manera acosar de alguna manera al periodista, al corresponsal que está en la zona de conflicto, y esto, digamos, es un clásico, ¿no?, de la guerra. Esto ha ocurrido siempre, ¿no?, de alguna manera. Y por eso nosotros en nuestro documento, pues en una de las recomendaciones que hacemos es precisamente fijarnos y atender, abordar lo que es el acceso y la protección de esos periodistas a las zonas de conflicto, de cómo mejorar eso, de cómo conseguir pues que los países, los gobiernos, se adhieran a tratados o acuerdos, de alguna manera, de funcionamiento o fórmulas o códigos de conducta vía Naciones Unidas o a través de organizaciones regionales o humanitarias, en fin, que de alguna forma se comprometan a proteger a los corresponsales de guerra, a no acosarles, a por supuesto facilitar mecanismos de vigilancia, de sanción, comisiones de investigación que tengan que ver con el daño que se puede hacer a esos corresponsales de guerra, porque es muy importante y efectivamente, como decía pues antes, pues son nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no? Muchas veces para mejorar esa información y darnos un reflejo de la realidad tal y como está ocurriendo. Es muy importante también.
No es sencillo, la verdad, combatir la desinformación en tiempos en los que abunda tanto la información, ¿no?, en nuestro día a día. De todas formas, este documento, Desinformación y censura en conflictos internacionales, los casos de Ucrania y Gaza, pues resulta muy interesante, ¿no?, para intentar ahondar un poco más en este fenómeno que se ha convertido en una cosa tan, tan habitual, de la que escuchamos mucho hablar y que evidentemente tiene una importancia enorme porque lo utilizan pues los gobiernos en todo tipo de ámbitos. Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Vicente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer siempre estar con vosotros. Buenas tardes.